Algo te había anticipado en la primera parte del programa sobre una muestra fotográfica que hoy incluye una visita guiada en el Puerto San Carlos a las 7 de la tarde, y te decía justamente en ese momento, metele, toma nota porque es dentro de un ratito nada más. Y bueno, vinieron a visitarnos dos de los protagonistas de esta muestra fotográfica. Ellos son Pablo Candamil y Tony Romano, a quien les, por supuesto, les doy la bienvenida y las gracias por haberse hecho presentes aquí en el estudio de la radio. ¿Cómo están?
Bien, buenas tardes a toda la oyentada de Nacional.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, por favor, al contrario, es un gusto, un lujo para el programa que los protagonistas de la cultura se hagan presentes en el mismo. Bueno, a ver, no sé quién quiere comenzar a charlar.
Nos peleamos
por salir al aire, no sé, siempre.
Los dos tienen la palabra, así que elijan
entre ustedes. Bien, bueno, empiezo. Interrumpime.
Dale, Pablo, contame sobre esta muestra.
Ojo al Sur es un grupo de fotógrafas y fotógrafos que nos reunimos con esta inquietud de decir, bueno, estamos todos apasionados por esto de la fotografía. Y nos juntamos hace un par de meses y, bueno, le empezamos a dar forma a esto, decir, bueno, empezar a darle difusión a nuestros trabajos. Somos en total, somos más de 12.
En total somos 14.
Bien.
De 18 que fuimos en un momento, pero como todo grupo tiene autodepuración, ¿viste? Se van decantando por diferentes motivos, y quedamos 14. De los cuales en esta exposición en particular estamos participando 12. Por eso la muestra se llama 12 miradas, puntualmente.
Muy bien, ¿y con qué tipo de fotografía nos vamos a encontrar o se van a encontrar quienes nos visiten? Hay diferentes maneras de enfocar el ojo de la cámara, pintar la realidad. Vivimos en un lugar donde el paisaje es absolutamente tentador, me imagino, para los fotógrafos profesionales. Bueno, si hay alguna unidad de criterio en cuanto a qué es lo que se pretende mostrar de Bariloche, o cada uno de los fotógrafos y fotógrafas tiene su propia perspectiva.
Bueno, creo que lo copado justamente es esto, ¿no? Lo variado, lo que la gente se va a encontrar es con una muestra de 12 miradas, justamente, todas muy distintas. Y en distintos lugares, o sea, tanto puede aparecer el retrato, como puede aparecer el desnudo, como puede aparecer el paisaje, distintas maneras también de abordar el paisaje, hasta de maneras abstractas, y con fotoperiodismo también. ¿Qué más, Tony? Ayúdame.
Hay, como decía Pablo, es muy amplio, es muy variopinto esta muestra. Tenemos la fotografía de que nos propone Pablo, como yo le decía el día de la inauguración, una mirada artística sobre temas tan cotidianos y reales y crudos del reclamo de los derechos, del reclamo social, del reclamo de un sector de la sociedad que son las mujeres, que siempre están, o la otra parte de la sociedad pretende dejarla siempre un escalón más abajo, cuando tienen exactamente el mismo nivel y muchas veces mucho más que nosotros los varoncitos. Y Pablo le encuentra, lo hablo como compañero de Pablo en el grupo. Pero como reportero gráfico que fui durante muchos años. Le encuentra una mirada, un encuadre artístico a esa mirada cruda que es estar frente a un grupo de personas que se están manifestando por algo que les duele, del tema que sea. Después tenés otra mirada completamente diferente, que es el autorretrato que te propone Cecilia Artero, que es un autorretrato que no es una selfie.
Hay dos cosas totalmente diferentes. Me interesa mucho
esto. Una cosa es la selfie, que cualquier persona, todos en algún momento vemos, che, cómo andará la cámara del nuevo celular que nos compramos, plácate y nos clavamos una foto a nosotros mismos. Cecilia, desde su fotografía, te invita a ir más allá de los límites de su cuerpo y tratar de encontrar el alma de la persona a través del interior, de la mirada hacia el interior. Ella se autofotografía, pero se autofotografía de cuerpo entero y desnuda, con una sutileza y con una plasticidad tal que no podés mirar a la mujer desnuda que está en un determinado lugar de una habitación. Trascendés eso. O sea, si te quedás en eso, es porque estás ciego. Trascendés eso. Después tenés, como decía Pablo, la mirada de Gustavo Caligaris, en donde como no le alcanza la laguna fantasma congelada, le pone una placa de hierro.
y bueno, te eso hace... es lo lindo. Hay mucho abstracto.
Hay mucho abstracto.
Es paisaje con mezcla de abstracto, que es lo que permite la fotografía digital de estas últimas décadas, ¿no?
Intervenir una fotografía de paisaje de una determinada forma para que...
Exacto.
Para poder expresar lo que el sentimiento del fotógrafo, ¿no es cierto?
Sí, o bueno, la propuesta de Francesca Linder, por ejemplo, que es hacer lo contrario a lo que hacen todos los fotógrafos. Todos los fotógrafos o todas las personas que sacan fotos se quedan quietas, buscan esas poses, ¿viste? Los coditos contra la cintura o apoyar en algún modo que no se le mueva la cámara. Bueno, Francesca mueve la cámara y pinta con la luz y los colores que hay delante. Entonces las fotos de Francesca están todas movidas, locas, qué sé yo, y ves un cuadro de luz.
Un abstracto total. Que queda ahí a lo que el espectador decida que es. Está bueno.
Ojo, es una técnica dificilísima de hacerlo bien. Pero creo que lo que nos une a los 14, en este momento a 12 de los 14, es que todos tratamos de no hacer la foto linda, sino la foto buena. O sea, que la gente se quede conforme porque está bien hecho. Después, como el arte en general es subjetivo, te puede gustar o no gustar. Pero está bien hecho. Toda la fotografía que estamos mostrando está bien hecha.
Está muy bueno eso de distinguir lo lindo de lo bueno. Hay cosas que son fantásticas artísticamente, pero por ahí no son bellas. ¿Qué sé yo? Se me ocurre, por ejemplo, mira, un cuadro de Frida Kahlo. ¿Quién va a negar la capacidad pictórica de artista de Frida Kahlo? Pero son cuadros muy fuertes que no podemos decir que son bellos, ¿no? Pero son buenos.
Claro.
Y eso también se puede lograr a través de la fotografía.
Mira, ¿sabes que el otro día leía que con esto de los celulares, esto de que todo el mundo tiene una cámara, ¿no? Sí. O sea, todos tenemos una cámara en las manos. Y leí una frase que decía, hoy la fotografía se encuentra más viva y más muerta que nunca. ¿No? No recuerdo el que dijo la frase, pero bueno, era esto, de que la fotografía se encuentra tan viva y tan muerta como nunca. Y tiene que ver con esto, ¿no? De que todo el mundo tiene al alcance una cámara de fotos, cualquiera puede hacer una foto relativamente buena. Hoy con lo que tienen, la tecnología que tienen los celulares, es la verdad que es asombrosa la calidad de foto que se puede hacer. Entonces, todo el mundo tiene fotos, todo el mundo saca fotos, mal, bien, te las corrige, le metes un filtro y parece una foto. Ahí está también donde vos decís, bueno, sí, está tan muerta porque ya está algo tan masivo que ya no aparece por ahí nada que nos desencaje, ¿no?
Claro.
Entonces, justamente ahí es donde por ahí nosotros, cada uno creo que sentimos la responsabilidad de decir, bueno, mostremos algo más allá, ¿no? Hagamos algo más que salga del común, si queremos destacarnos, si queremos, porque si no nos vamos a quedar todos encasillados en la foto del punto panorámico, que no falla, ¿no? O sea, es un lugar.
Exacto.
Y un teléfono, un buen teléfono, y la foto no falla. O sea, tenés que ser muy malo para que te quede mal. Entonces, por ahí está bueno esto del desafío de decir, bueno, de que no se muera la fotografía y de darle siempre una vuelta más, que es lo que por ahí tenemos nosotros con esto de intentamos, ¿no? Generar cosas. La otra vez me decía una señora, me dice, ¿qué pretendía buscar acá la artista con esta foto que está toda movida? Bueno, es el arte, o sea... A cada uno. Y ya empezó, me acuerdo, que empezó a decir, no, porque esto por ahí me... Sí, esto puede llegar a ser tal cosa. Le digo, bueno, ahí es donde está. Si nosotros tiramos una foto de un paisaje totalmente digerido, que la gente no dice, una casa, un caballo, algo muy, muy simple, muy directo, bueno, puede ser una linda imagen, pero también lo lindo es abordar por otros lugares, de que nos hagan pensar un poco y maravillarnos desde otros lugares.
Vos sabés que, haciendo nuevamente el paralelo con la pintura, mientras Pablo hablaba, estaba pensando lo siguiente. Cuando aparece la fotografía, obviamente la fotografía no estaba al alcance de todos los habitantes, la pintura, que hasta ese momento era fotográfica, tuvo que darle una vuelta de tuerca a la cosa y convertirse en algo diferente, y así aparecieron nuevas escuelas pictóricas que no tienen que ver con el retrato exacto de la realidad. Y con la masificación de la fotografía a través de los celulares, bueno, le está pasando algo a la fotografía ahora, ¿no? Está viviendo un proceso en ese sentido. Buscar más allá de lo que todo el mundo puede lograr.
Es que pasa lo doméstico, ¿no? Y la fotografía también se veía cuando empieza la fotografía y se empieza a hacer masivo en las casas. Cuando en las casas se empieza a ver, o cuando justamente los pintores empiezan a ver, ah, y vos lo hiciste lo pudiste resolver en horas, ¿no? Que por ahí llevaba antes uno revelado y todo eso, cuando antes por ahí no sé qué tiempo le llevaba hacer una pintura, claro, se le empieza a bajar el precio y dice, ah, bueno, pero esto,
apretás dos botones y lo tenés.
Claro, mira qué fácil. Así que bueno, creo que está en cada uno en buscarle una vuelta más al momento de tomar la foto y poder generar algo, cada uno desde su lugar, ¿no? Desde los puntos de la fotografía que cada uno aborda.
Bueno, hay 10 integrantes más participando en esta muestra, pero tengo la posibilidad de hablar con ustedes dos, así que quería detenerme un poquito en cada uno. Por ejemplo, que Tony me cuente algunas experiencias notables que haya vivido durante su etapa como fotoperiodista.
No, eso es duro porque tengo un fotoperiodista acá al lado que no es para nada.
Y bueno, después vamos a hablar con él también.
Es tremendo, Pablo.
Lo bueno es que cada uno diga lo suyo.
Ser fotoperiodista es, creo que, lo más lindo que me pasó en mi vida a nivel laboral. Nunca me voy a olvidar a veces de las caras que me ponía el jefe. Yo trabajé 14 años para el Cordillerano. Uh-huh. Y como reportero, bastante menos. Hice de todo dentro del diario. Desde diagramarlo hasta trabajar en la parte administrativa. Pero como reportero fueron mis últimos 4 años, 5 años más o menos. Y Héctor Arcore, el jefe de redacción, secretario de redacción, siempre me decía, Tony, tenemos que vender diarios. No me traigas una foto para colgar en una pared tipo cuadro. Cambié el encuadre. Y era algo que a mí me costaba horrores, porque siempre le buscaba esto de que demostrar la realidad con la crudeza que la realidad nos presenta, sin dejar de lado la plasticidad que la imagen tiene, como algo propio. La imagen es estética.
Sí.
Linda o fea, como decía antes.
Sí, sí, sí.
Que te gusta, que no te gusta, pero tiene su estética. Cualquier imagen tiene su estética. Y me ha tocado fotografiar de todo. Accidentes de tránsito, marchas, que nos hemos encontrado con Pablo más de una vez. Nos hemos cruzado en algún 8M o en alguna otra manifestación social de diferentes temas. O haber ido a cubrir los cortes de ruta en el Mascardi, o al salir de raje a un accidente en la 237 de un vuelco. Es muy enriquecedor ser reportero gráfico para aquella persona que no lo hace meramente por un salario.
Uh-huh.
Que no siempre, o en líneas generales nunca, está a la altura del riesgo que el reportero corre.
Uh-huh. Con el equipo, básicamente.
Con el equipo y también
con el cuerpo, ¿no?
Claro, un ladrillazo en la nuca, ¿viste? Porque alguien entiende que lo que está fotografiando no tiene que ser fotografiado.
Sí, sí, entiendo.
De cualquier lado, sí. No es fácil de recibir. Y si te roban el equipo, que por lo menos acá en la ciudad, creo que ningún reportero gráfico tiene el equipo suministrado por el medio, son todos equipos propios, estamos hablando de un montón de dinero. Un montón de dinero respaldado con un salario de reglamento. Uh-huh. ¿Viste? Y te puedo asegurar, y le puedo asegurar a la audiencia, que hay muchísimos reporteros gráficos en esta ciudad, enormes, 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 sin caer en lo común de nombrar a los más conocidos,
sí, 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 sí,
que son gigantes, pero los otros que no son tan conocidos, que no tienen tanta chapa, son enormes, porque están codo a codo con los más grandes, o sea, no es que van a la marcha chiquitita, porque es un fotógrafo chiquitito, es un fotógrafo emergente y le pone el pecho a la manifestación, al igual que otros, ¿viste?
Bueno, cuando vos hablabas de el riesgo de recibir una pedrada en la nuca por fotografiar lo que no se quiere que se fotografíe, no podía dejar de pensar
en la Tana.
En la Tana y en José Luis Cabezas. Hay fotos que le han costado la vida a colegas de ustedes, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Tal cual.
Las amenazas contra Alejandra Bartolicci también, con quien
sí, bueno,
solidarizamos con ella, con la Tana, querida amiga.
Las amenazas que recibió la Tana en una de las últimas coberturas que hizo en lo de Lewis. Uh-huh. Sí. Que vos decís, bueno, no puede ser, en el fondo es un trabajador más,
sí,
¿viste? Pero el periodismo en general y el reportero gráfico puntualmente siempre está expuesto a que un loquito aparezca y te castigue unilateralmente, sí, ¿no? Pero sí, a mí me dio el reportaje fotográfico, la vida laboral como reportero me dio montones de satisfacciones, críticas también.
Y ya que lo tengo a Pablo acá, no puedo dejar de preguntarle, que me haga una síntesis, que me cuente un poco sobre lo que fue la muestra en el Centro Cultural Kirchner, Mujeres en la Calle, cuando ganaste el proyecto Ballena, Democracia y Libertad. Estaba un poquito sobre
sí, eso estuvo buenísimo, la verdad que no, uno no lo esperaba, uno se presenta y por ahí con cierta
expectativa
de decir, bueno, a ver qué pasa, por ahí podemos poner algo. Y bueno, sí, estuvo bueno, se seleccionó un trabajo mío de fotoperiodismo en las calles, se llama Mujeres en las Calles, la serie, son 5 fotografías. Y bueno, las presenté y bueno, 244 fotógrafos de todo el país se presentaron y fue seleccionado dentro de 15, o sea, uh-huh, se eligieron 15 trabajos. Y bueno, tuve el orgullo de poder haber mostrado el trabajo en el CCK, en un lugar que la verdad que cuando yo llegué se me llenaban los ojos de lágrimas porque el lugar es imponente, ¿no? Y lo más lindo fue esto de poder llevar a otros ojos, a muchos ojos, porque pasa durante el festival pasa muchísima gente, alrededor de 400, 500 personas por día pasó por la muestra fotográfica solamente, y poder mostrar la realidad de cosas que nos pasan a diario, que están pasando, que nos atraviesan a todos los barilochenses. Poder mostrarlo es como un poco, como cerrar un poco el trabajo que uno hace, ¿no? Porque en definitiva uno captura un milisegundo para inmortalizarlo y que se vea, ¿no? La muestra básicamente se llama, que hoy está se está exponiendo en el Consejo Deliberante de acá de Bariloche.
Y en el puerto.
Ahí vamos con las dos. Ahí vamos con las dos. Esta básicamente, que es la de Mujeres en las Calles, sí, son problemáticas que nos atraviesan a todos los barilochenses, sobre el trabajo de las mujeres en la calle, ¿no? En esto de poder visibilizar lo que está sucediendo, las problemáticas barilochenses como la muerte del refugiero de Manu, una de las fotos es a la familia en una de las marchas, foto del 8M, foto del día que se intentó asesinar a Cristina, la manifestación, y me estoy olvidando de una más. Nada, tiene que ver con esto, con las problemáticas y de poder visibilizar sobre todo esto que nos atraviesa en, en, en Bariloche. Así que esa es una pequeña exposición que está en el Consejo Deliberante. Y bueno, y por ahí redondeamos con esto de lo que estamos en el puerto con el resto de los compañeros.
Acá me acaban de soplar que sí. La foto que habías olvidado es el del scratch a Patricia Bullrich.
Bueno, esa está por una cuestión de espacio, está justamente en el...
Esa está en el puerto.
En el puerto, sí. Sí, esa foto... Bueno, es medio raro explicar una foto por radio, ¿no? Pero bueno, interesante porque es una foto que se sacó en un scratch a Patricia Bullrich en un hotel que se llama Inakayal, ¿no?
Sí, sí.
Entonces los mapuches reclamando, ¿no? Esto de dice fuera del territorio mapuche Patricia Bullrich en un hotel que se llama Inakayal, donde ya sabemos un poco... La calidad de los huéspedes siempre, ¿no? En la Cayal. Así que esa es una de las que se puede ver en el puerto.
Así es como se crea sentido a través del lenguaje, querido amigo, ponerle Inakayal a un hotel de 4 o 5 estrellas, ¿no? Y después de haber llevado al cacique Inakayal a morir al Museo de la Plata.
Son las paradojas.
Son esas paradojas. Y ahora sí, medio como para ir cerrando, vamos a hablar de la muestra fotográfica que se inaugura hoy con una visita guiada. ¿Cómo es eso?
Te corrijo. Te pido disculpas, te corrijo.
Dale.
Ya inauguramos la muestra
bueno,
la semana pasada.
Yo pensé que se inauguraba hoy, tenía la noticia fresquita, pensaba estar dando una primicia, resulta que estoy dando al decir de los redonditos, de Ricota, noticia de ayer estoy dando.
No pasa nada.
No, todo bien, todo bien. Lo que sí es primicia
es la visita.
La visita guiada. No es algo habitual en nuestra ciudad que haya este tipo de eventos, de hacer una visita guiada a una muestra en donde participan algunos de los autores propiamente dichos, a los cuales se les va a poder preguntar lo que se quiera.
Obvio.
O sea, desde cómo hiciste esta foto hasta qué equipo usás para que te salga una foto así. O lo que mucha gente joven no pregunta es cuánto hace que estás estudiando para haber aprendido a hacer fotos de este nivel. O sea, la gente en general cree, como decíamos con Pablo antes, apretamos dos botones y la cosa salió. Uh-huh. Jamás es así. Siempre hay una preparación previa. Vos podés tener ya algo innato, llamale talento, llamale sutileza, perspicacia,
ojo.
Un ojo diferente, pero si no estudiás un poco de técnica, un poco de arte en general, de composición, de color, vas a hacer las fotos que hacen
todos. O la gran mayoría.
La gran mayoría. Si te querés empezar a diferenciar, entonces empezás a romper las reglas de la fotografía, que son las que te enseñan de entrada, la regla de los tercios, la espiral áurea, las diagonales, pero con el criterio necesario para que tu foto no sea mala, sino que sea buena justamente porque rompe los esquemas. La fotografía como expresión artística vino a patear el tablero de un montón de cosas. Y nosotros como grupo lo que queremos hacer es visibilizar lo más que se pueda la presencia de la fotografía como una herramienta comunicacional y como una herramienta de expresión libre. Por completo.
Correcto. Hoy entonces es la visita guiada, la muestra ya está allí en el puerto desde la semana pasada. ¿Y hasta cuándo se puede visitar?
Todo el mes de abril, seguro. Y la visita guiada es hoy a las 19 horas, pero si nos permitís, te tiramos la primicia de dos eventos más que tenemos en el puerto para compensar. Una, bueno, muy interesante desde lo técnico, se llama Percepción en Fotografía, que va a estar a cargo de Gustavo Caligaris, que es un troesma posta.
Maestro
profe, en serio.
Profe.
Sí, sí.
El jueves 20, a las 19 horas, también en el puerto, Percepción en Fotografía, también son todas charlas gratuitas y libres a la comunidad, y ahí va a haber de todo, va a haber proyecciones, va a haber algunos cortos de nosotros, con imágenes que no nos alcanzó el espacio para mostrar, y estamos mostrando a través de videos. Y algo sumamente interesante, que es lo que es su aporte artístico a un tema sumamente delicado, lo va a dar también nuestro compañero de grupo Cristian Gibelequian el 25 de abril a las 15:30. Es una charla que va a llevar adelante él junto con Diego Fernández, otro fotógrafo del grupo, sobre el genocidio armenio, desde una mirada artística sumamente interesante.
Sí, una parte de esa historia universal oculta.
Negada, ¿no?
Negada, que si no fuese por que el pueblo armenio sale a recordar eso, el resto de las comunidades internacionales parecen estar completamente ajenas a ello. De hecho, yo me enteré del genocidio armenio no cuando era un chico, sino cuando yo era una persona
grande.
Bastante grande, porque una vez vi aniversario del genocidio armenio en algún cartelito en La Plata o en Buenos Aires, ¿viste? Y bueno, esa es la historia que no se quiere que se sepa, como las fotos que no se quiere que se saquen, ¿no?
Claro, tal cual. Y bueno, y Cristian nos trae este relato desde lo artístico, que muchas veces es tan duro a nivel imagen, porque como no te está mostrando algo tremendo, esa imagen artística que propone Cristian y lo que te va a contar de ese genocidio, de esa etapa de la historia de la humanidad, va a hacer que tu cabeza vuele. Y cuando tu cabeza vuela a través del arte, va para cualquier lado.
Bueno, Sergio, si me permitís,
sí.
Perdón que te interrumpa.
No, por favor.
No nos queremos ir sin nombrar a quienes estamos formando ahora.
Qué bueno, pues yo los nombré otro día y me olvidé a dos.
Claro, yo me traje el machete con el teléfono.
Meta.
Tenemos entonces a Tony Romano, Pablo Candamil, quien les habla, Cecilia Artero, Fernanda Lombardini, Cristian Gibelequian, Diego Fernández, Claudio Rodríguez Puebla, Gustavo Caligaris, Francesca Linder, Samantha Otegui y Jorge Piccini.
Muy bien.
Somos quienes estamos formando este colectivo, así que esperamos a todos que se den una vuelta a ver muchas fotos.
Está bueno eso de traerse un machetito, porque suele ocurrir que uno quiere enumerar y siempre queda alguien afuera y queda mal.
Uno entonces, queda mal por eso.
Entonces es o traerte el machete o decir, bueno, van a estar varias personas.
O olvidarlos de memoria.
Va a haber varios fotógrafos. Bueno, lo mejor para esto de hoy, para esta muestra, para esta recorrida, ojalá que mucha gente se sume para conocer bien a fondo cómo es el trabajo del fotógrafo y qué es lo que lo ha llevado a realizar y a exponer las fotos que se van a ver en el puerto. Y se puede visitar durante todo el mes de abril. Con respecto a los...
Entrada libre y gratuita, obviamente, ¿no?
Entrada libre y gratuita. Y con respecto a los otros dos eventos, después me mandan bien una
pequeña gacetilla.
Y nosotros seguiremos difundiendo lo de este espacio, porque la idea es esa, ¿no? Potenciar la voz de la cultura a través de esta caja de resonancia.
Muchas gracias, Sergio, y gracias a Radio Nacional.
Gracias, Tony, gracias, Pablo.
Gracias, Sergio.
Hasta cualquier momento las puertas están siempre abiertas.
Y gracias. Como sabemos que tenés una audiencia que es interesantísima y enorme, ojalá en algún momento, así como a la ciudad le hace falta el centro de convenciones, aparezca un museo de arte contemporáneo.
Ojalá.
Para esta ciudad que tanto lo necesita. No solo para exponer fotos, que sería lo que más contento nos va a poner a nosotros, sino para mostrar el arte que se desborda en Bariloche. Hay artistas de todas las disciplinas desbordando los cordones de la vereda.
Es una ciudad en la que abundan los artistas, pero faltan los espacios.
Exactamente.
Gracias, Tony. Gracias, Pablo.
Buenas tardes.
Hasta cualquier momento.
Chau.